birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me.
Bienvenidos a este segundo episodio de Postales del Mundo. Los saludamos, Aurora Servín
y Pablo Cameros.
Feeling Good, canción escrita por los británicos Anthony Newley y Leslie Bricusse para el musical de 1965 The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Ha sido interpretada por varios artistas como Nina Simone, Avicii, Muse, Michael Bublé y George Michael. Además, también aparece en la escena final del episodio 14 de la tercera temporada de la serie Chuck, en el videojuego Saboteur y la película Intocables, así también como en el film del 2006 Last Holiday. Con este tema recordamos a Nina Simone, una de las más grandes divas del jazz. Luchando contra prejuicios raciales y comenzando su carrera con trabajos precarios, la cantante alcanzaría el éxito y la popularidad hasta los años 60. Moriré a los 70 años porque después solo hay dolor, presagió el artista en una declaratoria a David Brown Lambert, su biógrafo. Finalmente, sus palabras serían realidad cuando falleció el 21 de abril de 2003 a los 70 años. A más de una década de su muerte, su legado sigue fresco e indeleble.
Nueva Jersey vio nacer a Nina Simone en 1933. La niña prodigio de la música tenía un objetivo muy claro desde los 4 años. Quería convertirse en la primera concertista negra de piano. Tenía 21 años y hasta entonces solo había tocado el piano en público, en los recitales y en la iglesia de su pequeña ciudad natal. Nunca había pisado un bar. Fue entonces que ella ingresó a cantar a uno. Tenía que ganarse la vida y abrirse paso. Tuvo que cambiarse su nombre para evitar que su mamá se diera cuenta de que laboraba en un lugar así para cantar temas que probablemente pensaría serían cosa del demonio. My baby just cares for me. My baby don't care for me. A lo largo de toda su vida, Nina se repitió constantemente: me rechazan por ser negra. Su sueño era estudiar en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia, uno de los conservatorios de más prestigio de Estados Unidos. Entre las anécdotas más importantes, días antes de su boda con su representante Andy Stroud, este le dio una serie de golpizas y la violó a tal punto que Nina tuvo que acudir a dos psiquiatras. Uno de ellos recomendaba que no se casara con él, mientras que el otro le respondió que probablemente sería pasajero. Finalmente se casaron y el matrimonio duró 10 largos y amargos años. Hubo sobreexplotación laboral que la llevaron a la cantante a sumergir su soledad en el alcohol. Probablemente de ello se desprendió el maltrato que le dio a su única hija, Lisa. A lo largo de su carrera, su sola identidad rompió tabúes. Nina Simone fue una mujer negra bisexual en un mundo dominado por hombres blancos heterosexuales y una mujer que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Estuvo comprometida con la causa de los derechos de los ciudadanos negros en Estados Unidos, amiga de Martin Luther King y de Malcolm X. Nina Simone llegó a afirmar que de no haber tenido un piano que la salvase, hubiera sido una asesina para estar dispuesta a devolver golpe por golpe. Indudablemente una declaración muy fuerte que refleja lo que ella había vivido. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. En una entrevista para la televisión estadounidense, dijo que para ella la libertad era no tener miedo y deseaba poder vivir así, tan solo la mitad de su vida, sin miedo. Aquí una noticia curiosa. En el condado de Yorkshire, Inglaterra, un grupo de arqueólogos hallaron 600 botellas de cerveza de la época victoriana debajo de una escalera del antiguo pub Scarbrook Castle Inn. Algunos de los envases aún contienen líquido que presenta una alta concentración de plomo, por lo que fueron llevados al laboratorio de West Yorkshire para hacerles un análisis. Señalaron que corresponden a la década de 1880, cuando los ingleses eran dirigidos por la reina Victoria. Encontraron que la cerveza de jengibre contiene 3% de alcohol, como era de suponerse, pero lo que llamó la atención fueron las altas concentraciones de plomo, 0.13 miligramos de plomo por litro. Existe la sospecha que probablemente se deba a que las tuberías de agua de esa época estaban fabricadas con plomo, como pudo haber generado afecciones en la salud de quienes llegaron a consumirlas. Pese a que el descubrimiento se dio en las inmediaciones de la cervecería Tetley, la mayoría de las botellas tienen grabado la compañía J.E. Richardson de Leeds.
De acuerdo con las muertes que podrían darse por la presencia de coronavirus en el país, podrían ser incluso mayores a las que se presentan en Estados Unidos y China. Pese a que aún nos encontramos en la fase 3 de la pandemia, la OMS indicó que en las naciones desarrolladas, 7 de cada 10 personas con el COVID-19 se contagian, mientras que en el país este margen ha subido incluso hasta 9.4 transmisiones por cada 100 casos. Al menos 137 países se encuentran en la lista de afectados por este mal originado en Asia. Sin embargo, México tiene la décima tasa más alta de defunciones relacionadas con ella. Aunque por el desfase de fechas en que se inició el contagio en cada país, aún se encuentra por debajo de puntos como Italia, Reino Unido, Francia o incluso Bélgica. Esto contrasta con las cifras obtenidas en China, donde solamente 5.5 de los habitantes han muerto por complicaciones con el coronavirus, mientras que en Estados Unidos ya se alcanzaron los 5.6 fallecidos por cada 100 casos. Esto significa que se puede prever un panorama en el que se doblen los fallecimientos que han ocurrido en cualquiera de esos dos países. La salida para México sería respetar las medidas de higiene propuestas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Durante la primera semana de la epidemia en México, se registraron menos de 3% de defunciones por cada 100 diagnósticos positivos de COVID-19. Sin embargo, esta curva ha ido ascendiendo al punto de que ahora se trata casi del 10% de los casos los que terminan en un funeral. En Chihuahua, Guerrero y Morelos, la situación se ha complicado todavía más, pues sus índices de mortalidad rondan ya entre el 15 y el 23%. Si los datos a nivel federal no tuvieran un incremento sustancial, se podría tener entre las 10.000 y las 110.000 muertes. Eso con base solo a los resultados obtenidos tanto en China como en Estados Unidos. Hasta el momento, en México se han registrado 12.000 casos positivos de la enfermedad, mientras que 1.305 personas han perdido la vida a raíz de la complicación derivada de esta.
Por prevención sanitaria fue cerrado el tianguis de San Felipe, en la Gustavo Amadero. Un tianguis tradicional que nunca había sido cerrado ni clausurado. Esta ocasión el coronavirus fue el causante. Estas medidas se tomaron porque la gente sigue acudiendo a los lugares públicos y en este lugar en especial se hacen grandes concentraciones de personas. Al mismo tiempo se reporta que ya son 6 de los 54 hospitales de la zona metropolitana del Valle de México que se encuentran saturados de pacientes con COVID-19, esto a 5 días de declarada la fase 3. Los hospitales que hasta el momento ya se encuentran rebasados en su capacidad son el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que cuenta con 20 camas de terapia intensiva, el Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, el Hospital Juárez de México con 30, el Hospital General Dr. Manuel Gea González con 10, el Hospital de Infectología La Raza, que tiene 6, y el Hospital General José María Morelos y Pavón, con una cifra de camas que aún se desconoce. Otros 7 hospitales se encuentran disponibles del 25 al 80% de su capacidad. Cabe decir que un paciente con COVID-19 en cuidados intensivos pasa hospitalizado en promedio 21 días. Así que los invito a cuidarse, a respetar las indicaciones que la Secretaría de Salud ha dado en cuanto a las medidas de prevención, como no salir a menos que sea estrictamente necesario, como para comprar alimentos, y que de preferencia hagan sus compras en un solo viaje, que adquieran lo que necesitan para varios días. Usen cubrebocas, que es elemental, que esté perfectamente colocado, que cubra bien la boca y la nariz. Y de preferencia que utilicen también lentes que protejan bien sus ojos, porque el virus se aloja en estos órganos, nariz, boca y ojos, por la humedad natural que hay en ellos. En México la población no goza de buena salud y ese es uno de sus peores enemigos. Y por mucha inversión que se haga o mucha infraestructura que se tenga, los hospitales, los médicos, las enfermeras, los aparatos, las camas, etcétera, siempre van a hacer falta. Recuerden que cualquier persona puede contagiarse, pero el virus se albergará con mayor facilidad en personas que padecen diversas patologías como la obesidad, la hipertensión, asma, afecciones de riñón, del corazón, de las vías respiratorias, con anemia.
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, de quienes, se dice, fallecieron el mismo día, 23 de abril de 1616. Milagrosa fatalidad sobre tal coincidencia haría que ese día se volviese simbólico para la humanidad. No obstante, esas muertes trianguladas nunca ocurrieron, al menos no como popularmente se cree. Miguel de Cervantes Saavedra, autor del famosísimo El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La Galatea, novelas ejemplares y muchos y variados poemas, entremeses y comedias, murió en realidad el 22 de abril de 1616. No obstante, sería sepultado el día 23, fecha en la que se consignó su fallecimiento. Por otra parte, William Shakespeare, el importantísimo dramaturgo y poeta responsable de obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Sueño de una noche de verano, Otelo, Tito Andrónico, Macbeth y un largo etcétera más, sí pereció el 23 de abril de 1616, pero del calendario juliano, fecha que correspondería con el 3 de mayo de 1616 con el calendario gregoriano, es decir, murió apenas 8 días después del entierro de Cervantes. En cuanto a Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-inca responsable de La Historia General del Perú, La Florida del Inca y Comentarios Reales de los Incas, sí que falleció el 23 de abril de 1616, un día después de la muerte de Cervantes Saavedra. Pese a todos los pormenores e imprecisiones, la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro en 1988 en honor a los literatos fallecidos. Desde hace 32 años ha sido una fecha dedicada al fomento de la lectura, el apoyo a la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. El mismo Cervantes sufrió las inclemencias del robo de la propiedad intelectual cuando en 1614, 9 años después de la publicación de la que sería la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, saldría a la luz el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela publicada con la firma de el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas. En ese entonces ya Cervantes trabajaba en la verdadera segunda parte de su obra, y ante la publicación de ese libro no canónico, se apresuró a terminar su manuscrito en el que, por cierto, no solo hace referencias a la primera parte, sino que se mofa del Quijote de Avellaneda. El tal Alonso Fernández de Avellaneda no era más que un simple seudónimo bajo el que se escondía el verdadero autor, probablemente uno de los muchos rivales literarios de Cervantes. Durante el Quijote hay incluso acusaciones directas a Lope de Vega, dramaturgo y poeta que Cervantes nunca pudo vencer en el escenario teatral. No obstante, dicha acusación sigue sujeta a conjeturas. Cervantes conocía bien la identidad del escritor que había pretendido robar sus personajes, no obstante, su venganza consistió en nunca revelar su nombre para que éste fuese olvidado.
Treinta y cuatro años han transcurrido de la tragedia nuclear en Chernóbil que puso en peligro a toda Europa. El sábado 26 de abril de 1986, la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, hoy norte de Ucrania y en ese momento dominio de la URSS, lanzó hacia el cielo una nube de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio, circonio y grafito. 500 veces mayor que el histórico hongo sobre Hiroshima en agosto de 1945. Los hechos de ese momento dejarían marca de por vida. El letal accidente ocurrió luego de un proceso de mantenimiento en el reactor número 4 de la mencionada estación nuclear. Fueron violados los protocolos de seguridad básicos que provocaron una reacción explosiva en cadena. El reactor colapsó y liberó una nube radioactiva que afectó en distintas intensidades a 13 países de Europa Central y Oriental: Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Escandinavia y gran parte del oeste de Europa. En la planta murieron 2 empleados y otros 29 en los 3 meses siguientes. Sus cuerpos fueron sepultados en un enorme hoyo en la tierra. Sus féretros, luego de cerrados, fueron depositados en otros sarcófagos, pero de plomo, y sellados con soldadura en todo su contorno. Y por fin, la fantasmal tumba fue cubierta con toneladas de cemento. Para el 14 de mayo, 18 días después del colapso, el secretario general Mijaíl Gorbachev leyó un largo pero tardío informe en el que admitió la magnitud de la tragedia. La prensa internacional lo acusó de minimizar el accidente para encubrir los graves efectos colaterales que ya empezaban a golpear a casi la mitad del mundo. Los peores elementos contaminantes arrojados por Chernóbil son el yodo radioactivo, cuya desintegración se produce en 8 días, el estroncio y el cesio en 30 años, que están en las capas superficiales del suelo y son absorbidos por plantas, insectos, animales y hongos, que luego invaden la cadena alimenticia. Luego del desastre, los verdes pinos de un área cercana al reactor se tornaron marrón dorado y murieron. Todos estos hechos se pueden apreciar en la serie dramatizada Chernóbil, una excelente producción creada por Craig Mazin, que dirigió Johan Renck. Actualmente esa zona de pino se le conoce como Bosque Rojo. Por ello, todos los países europeos afectados por la contaminación cumplen aún severos controles sobre la carne de jabalíes, ciervos y otros animales de caza, lo mismo que sobre la flora. El reactor 4 de Chernóbil estuvo rodeado por un sarcófago protector, pero el tiempo, la radiación, el calor y la corrosión irradiada por los materiales ocultos lo degradó. Y en noviembre de 2016, a 30 años de la tragedia, se inauguró el nuevo sarcófago seguro. Móvil en forma de arco, de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y más de 30.000 toneladas de peso, calculado para durar 100 años. El desastre y la tragedia de Chernóbil, a la par de la explosión nuclear de Fukushima en Japón en 2011, son los más graves en la escala internacional de accidentes nucleares y es también una de las grandes catástrofes sufridas por el medio ambiente.
Cabe destacar que a pesar de la gran producción de la serie de HBO y de su acertada documentación histórica, no es tan precisa como nos gustaría que fuera. Se toman, por supuesto, ciertas licencias para poder contar la historia de una forma mucho más dramática. Entre estas licencias están, por ejemplo, la creación de la científica que ayuda a Legasov, que en realidad se trataba de varios colegas quienes le fueron ayudando a resolver el problema que suponía la incógnita de averiguar cómo había explotado el núcleo de la planta nuclear. También se tomaron ciertas licencias modificando la cronología de los eventos o matizando los hechos para hacerlo mucho más interesante y atractivo al público. Por supuesto, los testigos del accidente se han quejado de estas diferencias sustanciales con la realidad. Sin embargo, hay que entender que se trata de una adaptación que sirve también a necesidades dramáticas para poder capturar al público y que la historia funcione mucho mejor.
Y una mala noticia: la tarde de este domingo falleció el actor mexicano Aarón Hernán a los 89 años. El actor mexicano se encontraba en recuperación tras una caída el 7 de abril, en la que se fracturó el fémur y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Falleció a las 5:50 de la tarde. Le dio un infarto. Él estaba con un cuidador que le pagaban sus hijos para estar con él las 24 horas del día, porque ahorita nosotros no tenemos cuidadores y se dio aviso a enfermería. Corrieron todos, pero él ya había fallecido. Fue un infarto agudo al miocardio y no hubo nada que hacer. confirmó Elisa Furlong, directora de la casa del actor, donde residía el histrión. Nació el 20 de noviembre de 1930. Debutó en el teatro en la década de los 50 con la obra Las manos sucias de Jean-Paul Sartre. En la televisión apareció en 1965 y en ese mismo año participó como actor secundario en Viento Negro. Posteriormente, el célebre actor y luego productor de telenovelas Ernesto Alonso lo llamó a actuar en La mentira en 1965, al lado de figuras como Julisa, Enrique Lizalde y Fanny Cano. También fue reconocido por su trabajo en telenovelas de corte histórico como Leona Vicario en 1982, Senda de Gloria en 1987, El vuelo del águila de 1994, La antorcha encendida de 1996, entre otras. Cabe recordar la serie que transmitió por Canal 11, Historias de leyenda, que rescataba aquellos relatos divulgados de generación en generación y que ahora forman parte del acervo cultural e histórico de nuestro país, cuya intención principal fue dar difusión a esta parte de la tradición literaria mexicana. A mediados de 2018, el histrión acudió a la casa del actor en la Ciudad de México, todo después de perder la exclusividad con Televisa y quedar sin trabajo. Descanse en paz el actor Aarón Hernán.
Este misal y este rosario pertenecieron al presbítero don Agustín del Moral, un sacerdote que oficiaba en la iglesia del pueblo de Tacuba, allá donde todavía están los restos del árbol de la noche triste. Y este sacerdote, hombre culto y bondadoso, fue víctima de una mala jugada del destino.
Tras varios años de papeles poco afortunados y trabajos de escasa enjundia, Al Pacino, leyenda de Hollywood, celebró el 25 de abril su cumpleaños número 80. Regresó a los reflectores tras sus aplaudidas apariciones en The Irishman, dirigida por Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood, dirigido por Quentin Tarantino, y Hunters, la serie de Amazon Prime. La remontada del ganador del Oscar en 1993 por Scent of a Woman, curiosamente, nunca se llevó la estatuilla por la trilogía de The Godfather. Ha llegado tras más de una década de películas insulsas y proyectos descafeinados y papeles que no estaban a la altura de su genio. La monumental de Irishman fue todo un regalo para Pacino. Regresó al cine de mafiosos donde construyó su mito. Volvió a trabajar con De Niro, fue su primer papel en una cinta con Scorsese y logró con él su novena nominación al Oscar. En 1983 protagonizó Scarface, película dirigida por Brian De Palma. En ella Al Pacino interpreta a un inmigrante latino, Tony Montana, que se involucra en el mundo de las drogas de Miami para convertirse en todo un capo del narcotráfico. Montana pierde el control cuando la cocaína comienza a correr en sus venas, representando un símbolo total de perdición y corrupción moral. En The Irishman, compartió la pantalla con otros gigantes del cine de Hollywood, como Robert De Niro y Joe Pesci, dirigidos por Martin Scorsese. En Scent of a Woman de 1992 interpreta al teniente coronel Frank Slade, que se vuelve amigo de Charlie Sims, un estudiante de orígenes pobres que es becado por una importante escuela privada. Aquí vemos a Pacino entrar en su lado más romántico sin perder su clásica bipolaridad y explosividad mientras le enseña a Charlie su filosofía de vida. En Serpico, de 1973, película dirigida por Sidney Lumet, Pacino explora la reja moral de la vida como un tipo bueno. La historia está basada en un oficial de policía de Nueva York, Frank Serpico, un infiltrado que se expone a una rampante corrupción en el poder policíaco y sufre las consecuencias por ello. En The Godfather de 1972, Francis Ford Coppola lo eligió para protagonizar a Michael Corleone. Mientras la historia avanza, el rostro de Pacino se vuelve más rígido y frío. Entonces, su personaje se da cuenta de que no solo no podrá escapar de los pecados de su padre, sino que no hay nada que pueda hacer más que aceptarlos. En la segunda entrega de The Godfather, de 1974, Michael se convierte en un hombre capaz de asesinar a su propia familia para mantener su santidad. Resulta interesante ver al personaje consumido totalmente por la oscuridad. El camino de Michael es uno de los grandes arcos trágicos en Hollywood, y Al Pacino se compromete como si su vida dependiera de ello. Hasta aquí el segundo episodio de Postales del Mundo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.